Llega el momento de hablar de salud. Ya saben que siempre en Ser Madrid Norte queremos cuidarnos y estar bien. Bueno, pues tenemos con nosotros a Rafael Baladé. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, hoy vamos a hablar de algo que yo no sé si a la gente le va a gustar mucho la idea, pero si tiene beneficios, pues que quizá les puede gustar un poquito más. Vamos a hablar de el ayuno y, bueno, pues si quizá esto puede ser beneficioso, como decimos, para nosotros. Así que, Rafa, cuéntanos, ¿es bueno el ayuno?
Bueno, en principio hay que decir que el ayuno, por ejemplo, periódico, puede reducir, por ejemplo, el riesgo de sufrir algún tipo de enfermedades, como por ejemplo la diabetes, enfermedades cardíacas, u otras del proceso de enfermedades, del proceso de envejecimiento. Pero hay que decirlo que ayunar de una manera controlada. Uh-huh. Es decir, que no puedes empezar a ayunar todas las semanas, sino más o menos, por ejemplo, de una forma con un seguimiento, etcétera. Todo esto viene más o menos a confirmarlo un estudio que se ha hecho, un grupo de investigadores, que en Estados Unidos estudió, por ejemplo, en un grupo como los mormones, que es un movimiento religioso en Estados Unidos, aquí en España no hay, que estas personas ayunan el primer domingo de cada mes debido a sus creencias religiosas, ¿no? Y entonces, en este estudio que se han hecho en este grupo de gente, pues se vio que disminuía un 39% el riesgo de enfermedades, por ejemplo, en las arterias coronarias, con respecto al resto de la población de las zonas cercanas. Es decir, que había una incidencia diferente. Es verdad que el tema del ayuno también está en otras culturas, ¿no? Por ejemplo, en los árabes, con el Ramadán, que se tiran un mes de ayuno, lo que pasa que eso lo hacen de golpe una vez al año, es decir, un mes seguido. Lo que pasa que es que en este grupo, digamos, si era todos los meses un día específico, pues hacen el ayuno.
Pero cuando hablamos del ayuno, ¿nos estamos refiriendo a que durante todo un día 24 horas no comen nada o solamente se saltan una comida o de qué hablamos?
No, en principio el ayuno consiste en beber solamente agua o zumos, es decir, durante 24 horas. Nada más, no hay otro tipo de alimentos, no se exigen otro tipo de alimentos. Eso sí, es un ayuno de todo, durante todo el día, nada más que con líquido, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo a los investigadores atribuyeron los resultados principalmente que el no comer comida y hacerse de una manera controlada y periódica, pues disminuye el peso corporal por un lado, disminuye el nivel de triglicéridos, que las grasas, también baja la glucosa, entonces que son factores de riesgo propios de las enfermedades coronarias por un lado. Si además sumamos en este trabajo que no consumen alcohol, ni tabaco, ni cafeína, entonces los mormones, digamos que tienen a nivel de salud, pues tienen mejor salud que otros grupos que de la misma zona. Pero aparte de eso también lo que se ha visto, ¿no? Por ejemplo, los participantes hicieron también un estudio en Estados Unidos, en Utah, en American College of Cardiology, y después cogieron un grupo de voluntarios y hicieron dos grupos, unos estuvieron ayunando durante periodos de 24 horas y otros se alimentaron de una forma normal. Entonces digamos que se vieron el control, el grupo control, la diferencia que había entre los niveles de triglicéridos, colesterol y azúcar, pues entonces salían ganando los del grupo que no habían, que habían hecho lógicamente el ayuno, ¿no? Entonces digamos que en el ayuno vieron también que en ayunas aumentan los niveles, por ejemplo, de colesterol bueno y del colesterol malo en sangre, ¿no? Y entonces se justifica porque al pasar hambre, entonces hay un estrés que provoca el ayuno y entonces el organismo libera más colesterol, lo cual le permite utilizar grasa como fuente de energía. Está quemando por un lado la grasa en lugar de el azúcar, ¿no? Y otro dato interesante es, por ejemplo, la influencia en la diabetes de tipo 2, que es una diabetes que normalmente aparece en las personas ya a partir de determinada edad, y a partir de los 50 años, etcétera, pues el abuso normalmente va asociada con la obesidad, los trastornos, el abuso de los dulces, etcétera, ¿no? Y entonces se vio que principalmente estos periodos de ayuno ayudaban precisamente a prevenir la diabetes tipo 2. Y también en este estudio, ¿no? Pues se vieron, por ejemplo, que el hecho de descansar un día a la semana, por por ejemplo, a nivel de o asistir a ceremonias religiosas de una manera periódica también y llevar el ayuno, porque por ejemplo en la religión nuestra cristiana estaba antiguamente, se decía que los viernes había que comer solamente pescado. Uh-huh. Y entonces, de alguna manera, y después también cuando llegaba a Cuaresma, pues también había que estar por dentro de toda una semana también ayunando, etcétera, ¿no? Entonces digamos que hay una serie de creencias religiosas que en el ayuno ya digamos que se vio que tenía o que tiene unos factores que benefician de alguna manera también a la salud de las personas.
Uh-huh. O sea que vemos que tiene bastante beneficio, ¿no?, el poder hacerlo.
Sí, es que bueno, muchas veces, claro, tú dices las religiones tienen, bueno, yo tampoco voy a defender a las religiones, pero muchas de ellas tienen unos hábitos de tipo también dietéticos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la religión judía prohibía comer cerdo. Entonces dice, ¿por qué no podías comer cerdo? Pues hombre, porque el cerdo principalmente transmitía una serie de enfermedades como la triquinosis, etcétera. Y entonces los musulmanes les pasa exactamente igual. Entonces, en aquella época que no había unos controles veterinarios por el cerdo, pues podían transmitir una enfermedad que era seria, ¿no? Con los tumores en el hígado, etcétera. Entonces vieron que, pues no comemos cerdo. Entonces después, viendo también a nivel del ayuno, pues también, que tienen unos efectos beneficiosos. De todas maneras, el ser humano, como ya hablábamos antes, a lo largo de la historia ha estado más acostumbrado a pasar hambre que otra cosa. Es decir, nuestro organismo está diseñado para pasar más calamidades, para comer de una forma más frugal de lo que comemos. Entonces, los últimos 50 o 60 años, en el exceso de alimentos que tenemos, tenemos comida punta pala, pues el problema que tenemos ahora mismo es la obesidad. Uh-huh. Y todas las enfermedades que llevan consigo la obesidad. Pero nuestro organismo está diseñado para pasar hambre. Es decir, para comer una comida al día y también hacer ejercicio físico, el trabajo con ejercicio físico, etcétera. Es decir, estamos acostumbrados a tener unos comportamientos más frugales y nuestro cuerpo funcionaría mejor comiendo menos que con el exceso de comida que tenemos.
Uh-huh. ¿Y las dietas hipocalóricas son buenas para el envejecimiento, por ejemplo?
Pues sí, hombre, se ha visto que lógicamente el envejecimiento, bueno, tiene muchos procesos, lógicamente, porque se dicen los antioxidantes, el organismo, el metabolismo va cambiando, lógicamente, hay una oxidación celular, etcétera. Entonces, digamos que hay varios estudios que dicen que reducir las calorías de la dieta alarga la vida, y es verdad. Yo me acuerdo que en un congreso internacional que estuvimos de alimentación y nutrición, me gustó mucho la ponencia de un sueco, un experto en dietética, que dice, ¿qué tienen en común, por ejemplo, un centenario, un señor que tiene 100 años, que vive en Menorca, otro que vive en la India y otro que vive, por ejemplo, en Perú? ¿Qué tienen en común los tres? Pues entonces, el tipo de alimentación, ¿no? Porque cada uno tiene un tipo de alimentación diferente. Entonces, lo que tienen en común estas tres personas para llegar a los 100 años son tres cosas. Uno, que hacen dietas frugales, es decir, hipocalóricas, es decir, más o menos de unos 1.750 kilocalorías al día. Segundo, tienen ejercicio físico, tienen una actividad física, y después controlan su estrés, es decir, tienen a nivel emocional, controlan el estrés, es decir, entonces, controlando esas tres cosas, teniendo un trabajo físico, teniendo una dieta frugal y después tomándose la vida con tranquilidad, pues puede llegar a los 100 y ciento y pico años, ¿no? Y entonces lo que se ha visto esto es que sí, que las dietas hipocalóricas pueden ser claves para reducir el estrés oxidativo principalmente a que están sometidas las células, y que son las que, y así se retarda el envejecimiento celular. Entonces digamos que también en este tipo, estos estudios también se basan en la conjetura de que si se reduce la cantidad de calorías en la dieta, el rendimiento, por ejemplo, a nivel celular es óptimo, se reduce el número de radicales libres, que son los que van destruyendo la célula y son muy dañinos, y a su vez, por ejemplo, se ha encontrado que esto puede ir de alguna manera, hombre, envejecer vas a envejecer, pero puedes ir retrasando, digamos, un poquito el envejecimiento, por decirlo de alguna manera. No es que no es la panacea para envejecer, claro, porque nadie ha encontrado esa panacea. El que encuentre la panacea para retrasar el envejecimiento será millonario, como el que consiga algún día, por desgracia, el controlar o descubrir cómo curar el cáncer, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues Rafa, que a lo mejor no es tan malo esto de pasar un poquito de hambre, ¿eh? Y no ser tan zampones como somos, que tiene sus beneficios. Y nada, oye, que como siempre ha sido un placer tenerte por aquí, y la semana que viene, bueno, pues trataremos más asuntos, y si eso, de aquí a entonces no comemos nada y luego nos damos un atracón, ¿vale?
Tampoco es eso, porque entonces como te pegues un atracón todavía es peor. Es decir, que comer de una forma equilibrada, poquito a poco, ¿eh? Entonces, como dicen, poco plato y mucho zapato.
Muy bien, Rafa.
Bueno, gracias. Hasta luego.